Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
La policía le mintió al país, la prensa se prestó para difundir la mentira, pero hoy sale la verdad. Si hay un programa que usted no se puede perder, es este, Converso con el Chef, que nunca fue arrestado por protestar en Sol y Playa. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 5 de octubre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Revelamos la verdad de uno de los peores casos de manipulación y desinformación recientes. Se trata de una persona que supuestamente fue arrestado por protestar en el condominio Sol y Playa, pero que lo que salió en prensa fue una mentira, fue falso. La mentira la difundió la unidad de inteligencia de la policía y la prensa no corroboró. Hoy revelamos qué fue lo que de verdad ocurrió y cómo se le engañó al pueblo en el caso del chef de Humacao, Denis Rosario. No se puede perder esta entrevista. Aumentan a 29 las muertes asociadas al huracán Fiona, informa el Departamento de Salud. Sigue desinformando Luma con el aval de la fortaleza. Dicen que está todo energizado el país, pero los alcaldes de pueblos del sur y del oeste lo desmienten, lo mismo que los comerciantes de Ponce. Informe, encuentra un mal manejo de fondos por parte de FEMA luego del huracán María. Caos en el Departamento de Corrección y nadie dice nada. Van 71 muertes de confinados en lo que va de año y la secretaria Ana Escobar busca excusas. Mi amiga la escritora Mayra Santofebre relata su agonía con una firma de sistemas de placas solares. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Abogado de Ricky Martin reitera que el cantante es víctima de persecución, extorsión y venganza. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA Huiza 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM San Juan Ponce. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan de costa a costa en todo Puerto Rico. O buenas noches si están escuchando este programa cuando se repite a través de las emisoras de radio o a través del podcast, ya que tenemos mucha audiencia también de fuera de Puerto Rico, los amigos en la diáspora que nos sintonizan a través de las plataformas como Spotify y todas las plataformas de podcast. Les recomiendo que se suscriba a Anchor y de una vez pues así usted puede cooperar para que este periodismo independiente continúe. Como le dije en los titulares, este es un programa histórico, el programa de hoy, y usted tiene que guardarlo y no puede olvidar lo que vamos a estar discutiendo aquí al nivel de dónde ha llegado la desinformación y la mentira oficial, como si esto fuera una dictadura de la información. Cómo el gobierno miente descaradamente y la prensa no está haciendo su trabajo. De hecho, se presta para ser parte de esta manipulación para que la gente no sepa lo que de verdad está ocurriendo. Este es un programa que usted no se puede perder. Bueno, mis amigos, como yo les dije en el programa del día de ayer, el tribunal encontró no causa contra un manifestante que estaba denunciando la destrucción del ambiente en el condominio Sol y Playa. Y ustedes saben que ayer le dedicamos prácticamente un segmento a ese caso que demuestra cómo en Puerto Rico están activando a la unidad de la inteligencia de la policía. ¿Ustedes recuerdan aquella unidad de Alejo Maldonado y aquella que persiguió a los independentistas por años y que provocó el famoso caso de las carpetas? Porque cuando estaba David Noriega, imagínense si ha llovido. ¿Ustedes recuerdan que ayer hicimos la historia completa? Que eso fue, ese caso se transó cuando estaba ya Pedro Rosselló González como gobernador. Y eso venía desde el principio del siglo pasado, que había una unidad de la policía dedicada única y exclusivamente a perseguir personas. Y personas vinculadas a temas ideológicos. Ahora mismo, aparentemente, la policía reactivó esa unidad en vez de que utilizarla para ir en contra de narcotraficantes o en contra de pedófilos o en contra de los que matan mujeres, pues la están utilizando para ir en contra de manifestantes que están protegiendo el ambiente. Y uno de esos que yo les comenté en el día de ayer es el comerciante, él es chef, es un chef que había sido arrestado precisamente por estar haciendo pues estas manifestaciones. Y lo interesante de todo, como yo les comentaba, esto fue en Rincón, ¿verdad? Los incidentes fue en el condominio Sol y Playa, y a él lo arrestaron en la zona este. Me refiero al chef Denis Rosario, que está con nosotros en línea telefónica. Denis, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad. Te agradezco, ¿verdad?, firmemente de que lo hagas de esta manera, que nos des la oportunidad de los que estamos envueltos en la situación podernos expresar con los hechos y no, ¿verdad?, con estar especulando como lo han hecho las demás, ¿verdad?, los que han llevado el caso. Pero te doy las gracias.
No, yo he estado muy atenta desde que comenzó este caso porque me preocupaba, primero, que los arrestos, ¿verdad?, y que casi siempre cuando hay arrestos son muy fuertes y agreden a las personas. Entonces, a ti te acusaron de amenaza y de incitar a la violencia y otras cosas, y salió no causa. Pero lo interesante es que te arrestan en tu negocio. Fueron allí a hacer un show de policía, y yo lo dije ayer así en este programa. Yo quisiera que los amigos que me están escuchando entiendan cómo fue esa situación, Denis. ¿Podrías explicarlo?
Claro. Mira, estos hechos, como todos saben, ocurrieron el 3 de julio en Rincón. Habíamos cientos de manifestantes, habían decenas de policías, había un careo, se caldeó de momento la cosa, estaban gritando, los improperios que se gritan, las cosas, ¿verdad?, que cuando uno está, ¿verdad?, en ese momento, pues, eso estaba sucediendo. Días luego, pasa el 4, pasa el 5, que yo estoy allí, todavía en Rincón, el 6 decido bajar a mi negocio. Entonces, no, el 7, cuando abro el día 7 de julio, a eso del mediodía, recibo en mi negocio, en Humacao, recibo la visita de 3 policías de Rincón y había alrededor de 8 de Humacao de la inteligencia. Ellos se identifican como policías, me dicen que necesitaba hablar conmigo y proceden a desarmarme y a explicarme el porqué. De momento a mí me tomó bien, bien de sorpresa y no me cuadraba porque decía, Dios mío, ellos me estaban trayendo a mí el tema de que yo tenía un caso de amenaza. Me estaban tratando de fabricar un caso de amenaza, pero decía, Dios mío, pero caso de amenaza, esto es grave cuando me siento con mi abogado. Y digo, ¿por qué a mí no me arrestaron allí? Uh-huh. O sea, porque ellos, ¿sabes? Lo primero que me tocó, lo primero que a mí me llega a la mente y me cuestiona, ¿cómo ellos llegan acá? ¿Por qué llegan acá si yo estaba allí donde ellos? Y pues quería saber cuál era el motivo de todo esto, porque no me cuadraba. Si era un caso grave de amenaza, ¿cómo es que no me arrestan?
Pero es importante que la gente que nos está escuchando, y si usted no es de Puerto Rico o está fuera de Puerto Rico, sepa que Rincón queda en la costa oeste y Humacao es precisamente en la otra esquina, en la costa este de Puerto
Rico. Casi tres horas.
Y entonces te investigaron y entonces van a tu negocio. No uno, van 11 policías.
Sí, porque se unió por la inteligencia de Humacao, se unió a la de Rincón, y ellos pues vinieron y ellos bloquearon la calle. A mediodía yo tenía clientes. Tuve que, pues, los terminé de atender, me dieron la oportunidad que los terminé de atender, me sentaron, me desarmaron allí, en el mismo restaurante a esa hora. Yo lo vi, y no quisiera equivocarme, pero yo lo vi que fue algo estratégico, que fue algo planeado, que vieron que yo tenía un negocio y llegaron al negocio, porque la manera en que pasó, no sé, lo vi como si fuera planificado, de verdad, como si me estaban persiguiendo.
Te estaban persiguiendo.
Después de ir de Rincón, cuando yo entiendo yo como persona, y si me equivoco, pues, pero yo lo que entiendo es que a mí me debieron haber arrestado allí o citado allí. No esperar 4 días después y entonces llegar a mi negocio en Humacao, en el medio de mi rush del mediodía, a darme una citación y a desarmarme. Eso como que no me cuadra.
O sea,
como
que no. Parecía como si fueran a... Cualquiera diría, mira, eso fueron a hacerte daño en el negocio, que es un restaurante.
Claro, claro.
¿El restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante para la gente que
está? Mi restaurante se llama Vida Mía. Vida Mía en Humacao, y estamos ahí a las órdenes. Lo recibimos con mucho cariño. No fue cómodo ver que eso pasara. Ver entonces que los medios sacan totalmente una información errónea, porque empezaron a decir que a mí me fueron a arrestar. A mí no se me arresta. A mí me citaron para el otro día, y el otro día es que me encuentran causa, porque me encuentran causa cuando el pueblo de Puerto Rico se va a encontrar una persona. El 90% de las veces se me encuentra causa para darle oportunidad a que la policía pues presente un caso. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí ya me empieza a juzgar el pueblo mismo, gracias a la prensa que no hacía esto que estás haciendo tú, eran así de responsable comunicarse conmigo, con mi abogado, siempre estaban oyendo especulaciones por ahí, mi nombre estaba por ahí rodando, y el de mi negocio, porque se mencionó el de mi negocio. Entonces ya yo era culpable sin haber ido a juicio.
Uh-huh. Hola, señores,
no causa.
Te encontraron no causa después de eso.
Exacto, después de eso me encontraron no causa. El juez decide, él dice que no puede encontrarme causa en el delito de amenaza, porque no constituía, no se pudo presentar la prueba, pero que sí me podía encontrar causa en un delito menos grave, que es de alteración a la paz, que es el que entonces ahora nosotros vamos a ver con el licenciado Olivieri el 18 de octubre en el tribunal de Aguada, porque es un delito menos grave. O sea que ya ese fue en no causa. Entonces ese día en los medios sale que me sometieron. No se habló de que no hubo no causa. Entonces siguen confundiendo a la gente, ¿entiendes? Entonces cuando vamos ahora para...
O sea, perdóname, para estar claro, o sea, uh-huh. Y lo quiero aclarar porque yo lo dije cuando esto salió, que entrevistamos, claro, al licenciado Olivieri, te encontraron no causa, pero los titulares en todos los periódicos decían lo contrario. Entonces yo me preguntaba si fue que de la policía, yo llamé a la policía y lo digo públicamente, la policía no me contestó. Y para otras cosas contestan rápido.
Bueno, ni forma de prensa, de ahí es que sale. Y es algo bien raro, porque tú ves a todos los medios diciendo lo mismo.
Exacto.
O sea, o ellos se copian y lo que dice uno lo dice el otro, o no. Había una fuente que estaba diciendo cosas que no eran.
Desinformando a propósito.
Claro, sí, porque buscando hacer daño, porque ese día lo que verdaderamente pasó fue que no me encontraron causa. Y sí se encontró, el juez decidió, ¿verdad?, para darle algo al fiscal y no dejarlo, ¿verdad?, con ese coraje, pues decidió, mira, él sí, aquí le veo, ¿verdad?, una causa que se puede discutir. También cabe señalar que a mí, a principios de todo este proceso, ellos a mí se acercaron donde mí para que yo me hiciera culpable de este cargo, que si, uh-huh, que si yo me hacía culpable de este cargo menos grave, ellos me suspendían el más grave. Que mi intención en ningún momento ha sido eso, porque si a mí me vienen a buscar a un Macao porque yo amenacé, pues yo pienso que tiene un caso sólido y que me lo van a aprobar, y eso es lo que yo estoy esperando, y eso fue lo que nosotros fuimos, y por eso es que nosotros lo vamos a pelear completo hasta este que falta, porque vuelvo y te digo, uh-huh, todo esto yo lo he tenido que hacer, Sandra, porque mi nombre cayó en el piso y el de mi negocio me hizo mucho daño, y yo necesito que de igual manera se dieran esos disparates. Ayer fue la vista en alzada. Uh-huh. Y no hubo causa tampoco, el juez no encontró causa, una vista en el SAT tampoco, porque es que los elementos no se presentan, los elementos de amenaza, ¿entiendes? Entonces, yo ahora mismo en este espacio quisiera usarlo con mucho respeto, uh-huh, yo necesito que esa prensa y esos medios que se encargaron de decir lo que escuchaban, yo les exijo que de igual manera tienen que limpiar mi nombre, porque tras que lo que yo he pasado, la manera en que se ha manejado todo esto, y entonces que ellos se unan sobre este sufrimiento, hacerle esto a un comerciante, que mi nombre, el nombre de mi negocio nunca debió haber salido, uh-huh, y menos si yo no he ido a un juicio. Yo nunca fui a juicio, apenas se me encontró causa para juicio, o sea, yo nunca llegué a un juicio, y se dijo que a mí hasta me arrestaron. Es algo bien...
¿Y no te arrestaron? Porque tampoco te arrestaron.
No, a mí tampoco me arrestan. Digo, cuando a mí me citan y yo voy a la vista, allí sí me encuentran causa y te arrestan, pero es que te ponen las esposas, es un protocolo.
Sí, pero que no fue que fueron a tu restaurante a arrestarte.
No, como se dice en los medios, no. Ellos vinieron a intervenir conmigo, pero como quiera que sea, la manera en la que le hicieron, con tantos efectivos, a la hora que le hicieron, todo el mundo pensó que me arrestaron. Eso fue lo que corrió por todos lados, porque la manera en que actuó la unidad de inteligencia, mira, el oficial de inteligencia, cuando no vieron causa en alzada, él salió de la sala. Antes de que el juez dijera no causa, cuando él empezó a explicar por qué no me podría encontrar causa, él salió de la sala despavorido. O sea, que uno se da cuenta, uno como persona, cuando está dentro de este proceso, es, uh-huh, que verdaderamente uno se da cuenta de cómo es que funciona esto, y es triste, y esto tenemos que repelerlo, esto no nos puede pasar a nosotros. No,
imagínate, yo estoy escuchando esto, y los amigos que me están escuchando, yo les pido a la gente que que analice las palabras que está diciendo este comerciante chef, un joven empresario que ha echado, tratado de echar para adelante su negocio desde allá del área de Humacao. Imagínese cuánta gente que nos está escuchando ahora en todo Puerto Rico, que son confinados de ese pueblo, de todas, que hay más gente en las cárceles de nuestro país, en las instituciones también juveniles. ¿A cuántos no les habrán hecho casos como este y se han declarado culpables sin serlo?
La oportunidad, que no han tenido la oportunidad, que muchas veces yo me vi en el proceso y yo, pues, gracias a Dios, el dinerito, pues, lo pudimos conseguir para la defensa, pero no es fácil pagar una defensa, pagar una fianza, el que se esté suspendiendo. Mi caso era en Aguadilla, es a 3 horas, yo tuve que subir más de 7 veces y todavía tengo que subir ahora a Aguada para el menos grave. Todo conlleva un sufrimiento, un gasto y un reto que muchas veces hay personas que yo sé, yo estando en el proceso, yo dije, Dios mío, yo sé que hay personas que no pueden enfrentar esto. Y uno simple y sencillamente pues cae en la jugada de, mira, pues hazte culpable por este. Y entra en la negociación, ¿por qué? Porque ahí se te termina el caso. Uh-huh. Y se paga una multa, uno menos grave, y te va. ¿Sabes? Y entonces, otra cosa, el luchar un caso menos grave, que tú te puedes buscar 100, 200, 300, 400, 500 dólares contra la defensa que tú estás usando para probar que tú eres inocente, pues todo esto conlleva, pero nosotros decidimos hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la gente abra los ojos y que vea. Hay mucha gente que le manchan el nombre, se lo llevan y el nombre se queda manchado. Esta persona es inocente, como tú acabas de decir. Yo quiero demostrarlo, no solamente decirlo, queremos demostrarlo en este caso, que nosotros vamos a ir airosos en el nombre de Dios, porque yo creo en una justicia. Yo en ningún momento amenacé a nadie. Y pues, ¿sabes? Es algo que quedó demostrado.
¿Y tú seguirías protestando en temas ambientales como ese de Sol y Playa?
Claro que sí, mira.
¿Por
yo
qué?
Quizás,
un escarmiento, pienso yo, y la pregunta que sería cualquier persona, ¿verdad?
Claro, claro, te entiendo. Pues mira, yo con todo respeto te la voy a contestar. Yo no nací para mirar para un lado y dejar que las cosas que no se deben hacer se hagan. Número uno. Número dos, yo tengo un hijo que es por quien yo estoy haciendo esto, porque si yo lo hiciera por mí, pues ya yo viví. Pero mi hijo necesita y merece una educación, un mejor país, salud, merece poder disfrutar de sus playas. Y si en este momento nosotros no salimos a hacer esto y nos dejamos amedrentar por esto, que es lo que ellos quieren hacer, callarnos a nosotros, nosotros en un futuro no vamos a tener una generación que pueda disfrutarse la Isla del Encanto que nosotros hemos tenido. No sé si me entiendes. ¿Sí? Nosotros no podemos, si estamos bien, pues tenemos que seguir caminando bien y marchando y bien. Yo sí lo que puedo aceptar es que son procesos que te enseñan. Quizás la manera en que la hagamos, pues la hacemos de una manera más organizada, ¿verdad? Eso, yo siempre hay espacio para mejorar, yo soy humano, pero uno está aquí para corregir, pero de que yo haya amenazado a un policía, jamás, eso pasó, por eso no se pudo, jamás. Ellos primero eran como 10 que estaban testificando conmigo, después entraron 2, y después ahora en alzada se llevaron a 3. Y cuando se los entrevistaron a los 3, no existió ese elemento de amenaza, que tiene que ser una amenaza directa, porque es que nunca la hubo.
O sea, ¿tú crees que te estaban tratando de fabricar un caso? ¿Era fabricarte un caso?
Yo no creo. Yo estoy seguro que esta es la manera que están actuando. Yo quisiera equivocarme, pero los hechos lo están demostrando no solo conmigo. Hay muchos, muchos compañeros más que ahora mismo los tienen sin una fecha de cuándo va a ser su vista y no saben ni cuál es su caso ni por qué se les acusa. Todavía. O sea, que es algo que se está llevando sin orden, y por eso es que se están cayendo los casos, porque hay que llevarlos con un orden. Se cae de la mata que yo, que soy un simple, ¿verdad? Un simple cocinero, me doy cuenta. Entonces, cuando estás adentro de ese proceso, tú reafirmas lo que tanto lees por ahí y lo que tanto, pues tú, ¿verdad?, escuchas. Que sí, que están persiguiéndonos, que es la verdad, que nos quieren callar, que están siendo una herramienta más del sistema. Es lamentable decirlo, pero la gente tiene que abrir los ojos y tiene que ver los hechos, y los hechos se lo van a corroborar, lo que tanto han escuchado.
Denis, y verá, cuando yo en este programa suelo traer noticias de otras partes del planeta, hablo mucho de lo que pasa en el Caribe, obviamente en Estados Unidos y también América Latina, y he notado en los últimos meses, en el último año particularmente, en países específicamente como Colombia, que ahora tiene un nuevo gobierno, y Brasil, que está en elecciones también, van a una segunda ronda, que a la gente que protesta por proteger, en el caso de Brasil, el Amazonas, y en Colombia, pues proteger, los matan. ¿Tú crees que eso va a pasar? O sea, ¿Puerto Rico podría llegar así si sigue esta actitud del gobierno?
Mira, Mira, esto es para mí, si tú me preguntas a mí, esto es una bomba de tiempo que está haciendo clic-tac, clic-tac, y va a llegar el momento en que se va a desestabilizar. Yo te lo digo porque, hay un pueblo que está viendo lo que está pasando, que se va a empezar a mover para crear fricción. Y cuando el sistema sienta que hay un pueblo levantándose, ellos van a apretar. Y yo no dudo que ellos vengan bajo unas instrucciones que no tengan ni siquiera un límite. No sé si entiendes lo que te quiero
decir. Cuando tú dices fricción, es fricción política.
Pues bueno, no te puedo decir que no, yo no lo hago por política, pero no te puedo decir que es política, porque aquí en este país todo es político. Uh-huh. Todo se transforma, todo llega, cuando tú buscas la raíz, todo es político. Yo no lo hago por algo político, pero siempre llega. A ver, por eso es que estamos en esto, por la política, por eso es que estamos en esto, porque existe la política. Definitivamente, claro que sí tiene que ver, y todo esto se debe a eso. Aquí ahora mismo, si tú no estás con el sistema, eres enemigo del sistema y se te trata como tal. Uh-huh. Eso de que no, de que mira, no, de que él es inocente hasta que se pruebe lo culpable, se pruebe lo contrario, no. Porque el mismo sistema tiene las herramientas, tiene las mismas, bueno, tiene la policía, tiene los mismos medios. A mí me juzgaron los medios antes de que me juzgara un tribunal. Uh-huh. Fue increíble verlo. Eso vuelvo y te lo repito. Uh-huh. A mí no se me ha acercado nadie. Y a mi abogado, ustedes, la prensa independiente. Uh-huh. Sí. Pero ¿sabes? Es algo asombroso que la gente especule pudiendo hablar conmigo, con mi abogado.
Y ahora te voy a preguntar algo para la gente que nos está escuchando, porque yo tengo muchos seguidores en todo Puerto Rico que están oyendo este programa, y también fuera de Puerto Rico lo escuchan por los podcasts y por las redes sociales también. Yo me imagino que tú le deberás sacar partido a esto para traer gente a tu negocio. Ha llegado gente buscando, qué sé yo, la novedad y ver quién tú eres o algo así por el estilo.
Claro, yo como comerciante, y yo que estudié comunicación y estudié mercadeo, uh-huh, yo tengo que aprovechar la situación. Yo estoy en el ojo, yo sé que yo soy inocente. Pues yo, gracias a Dios, tengo un público que está bien humanizado conmigo por diferentes cosas que me han pasado y han visto cómo yo llevo mi lucha, y no es el estilo que quisieron presentar en la manera que yo la llevo. Pues yo lo hago favorable para mí. Mira, yo tengo platos, uh-huh, que llevan por nombre No Causa. Hay un especial que se llama Las Playas Son del Pueblo. Tenemos, o sea,
¿qué trae ese plato de No Causa y Las Playas Son del Pueblo?
El de No Causa es un churrasco, el churrasco que sale con la salsa de la casa. Nosotros nos especializamos en carne, en mariscos, hacemos, ¿verdad? Mar y tierra, especializamos en mar y tierra. Y el que va a salir ahora, que es el nuevo, que es el de Las Playas Son del Pueblo, luego ya de todo esto, va a consistir en un ribeye de una libra, con mira, cinco camarones y una salsa blanca por encima. Entonces, pues, de alguna manera, nosotros tenemos que contrarrestar, ¿verdad?, este daño que nos hacen, y hacerlo de una manera jocosa. Gracias a Dios, la gente que a mí me sigue, pues, me han apoyado, porque lo han visto desde cero. La gente que me sigue me conoce. Tengo un público de 20.000 personas que ya me siguen, uh-huh, que han probado, que me han dado la oportunidad, que han llegado ahí por una razón u otra, ya sea por la comida o porque se solidarizan con la causa. Y pues gracias a Dios, hemos funcionado, pero el golpe fue fuerte. Al principio hubo mucha gente, hasta de mi pueblo, que me dijeron, eres un charlatán, que no te voy a apoyar, que, ¿sabes? Y ¿sabes? Sí, es fuerte. O sea, yo ahora mismo pienso, ¿qué estará diciendo esta persona ahora mismo? Sí, esta persona que decía que, mira, ¿qué estará diciendo, verdad? Porque, como te digo, me juzgó la prensa e hizo que el pueblo me viera culpable antes de yo haber ido a un tribunal, que nunca fui.
Tengo que hacer una breve pausa porque el tiempo me lo obliga, pero cuando regresemos vamos a continuar esta importante conversación con el joven Denis Rosario. Regresamos enseguida, no se vaya.
No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a continuar la conversación donde lo dejamos en el segmento anterior con el chef Denis Rosario. Y más que nada, ¿cómo la vida de una persona puede afectarse porque la prensa publica información sin corroborar, información errada, que a propósito difunde la policía de Puerto Rico? Y esto es bien peligroso.
Básicamente, no sé.
Yo te entiendo a la perfección, te entiendo a la perfección porque estoy en la prensa. A veces uno es muy duro con las coberturas, pero también, como lo he pasado, también entiendo cuando te caen arriba y se crea una imagen negativa y falsa.
Eso fue lo que pasó. Eso, con todo respeto, si ellos hubiesen venido y si así hubiese sido, yo cogía el calentón, si yo no lo busqué, y si hubiese sido de esa manera, yo ni siquiera me atrevía a pararme como lo hice y mencionarlo en mi página como lo hice y decirle a la gente que iban a ver esto. Se lo decía desde el día número uno. Ustedes van a ver que todo lo que está diciendo ahora mismo se va a dilucidar en la corte, que es donde se decide esto, y yo voy a seguir airoso. Y no lo hicimos solamente una vez, lo hicimos frente a dos jueces.
Interesante.
Y a mí no me cabe duda, en nombre de Dios, que lo vamos a hacer otra vez también en Aguada. Aunque el caso sea menos grave y se resuelva con $100, nosotros vamos a pagar la defensa porque nosotros queremos limpiar nuestro nombre y demostrarle al pueblo cuál es la verdad. Detrás de todo lo que se regó, detrás de todo lo que por ahí corrió, ¿cuál fue la verdad? ¿Entiendes? No solamente porque soy comerciante, lo hago también porque quiero que el pueblo se dé cuenta de qué es lo que verdaderamente está pasando aquí. O sea, que si tú no bailas al son de la música que te tocan, no eres parte. Y entonces pues hay que reprimirte y hay que callarte, y eso pues no debería ser así, porque nosotros luchamos por causa justa. Por eso yo voy con la frente en alto en todo momento. Es bien irónico tú sentarte en una sala que diga el pueblo de Puerto Rico versus Denis Rosario cuando tú eres un manifestante que está luchando por las playas de tu isla. Eso es una de las cosas que más a mí me impactó. Entonces, ver la desorganización de la policía cuando llegan ahí, ese momento de estar en la corte frente a un juez, frente a un abogado del calibre que es el licenciado Olivieri, que le agradezco con la vida. La manera en que ha tomado esto, porque es un guerrero de verdad. Ahí tú te das cuenta que hay mucha incongruencia en la manera en que llevan el caso.
Interesante, pero ¿sabes qué? Sí. La gente lo sabe, y a la hora de la verdad este tipo de cosas es buena. Para cualquier persona que quiera encontrarte, ¿en qué parte te pueden ir allí a Vida Mía? Vida Mía se llama el restaurante en Humacao.
Sí.
¿Dónde
Vida
queda?
Vida Mía, bueno. El Vida Mía es bien fácil de encontrarlo. Cuando tú llegas a Humacao, en la Plaza del Recreo de Humacao, estamos a pasos de la Plaza del Recreo de Humacao. Bueno, Plaza del Recreo de Humacao, igual puedes poner Vida Mía en Humacao, y vas a llegar en el mismo casco de Plaza Humacao. Nosotros cogimos un edificio histórico que ya va cerrado 12 años y lo rehabilitamos. Entonces, pues estamos trabajando desde ese lugar, un edificio bien bonito, lleva sobre 60, 70 años de construido, muchísimo más. Y quisimos hacerlo ahí porque es esta carretera que baja desde la plaza hasta la alcaldía. Uh-huh. Es la carretera que se utiliza para el incendio navideño. Es la calle, una de las calles más importantes de Humacao. De hecho, es un paseo peatonal. Y la experiencia que van a tener es otra, no solamente es comida. Es una experiencia bien bonita desde que llegas al lugar, el trato, la comida, le va a gustar. De verdad que es un ambiente bien diferente a todo. Lo hemos querido hacer de esta manera porque o sea, yo quiero que comas bien y que te lleves una experiencia que no puedas olvidar. Yo quiero que tú salgas de allí diciendo wow.
Pues muy bien, o sea, vamos, pues yo allí, voy a invitar
a sus órdenes.
Voy a invitar a la gente a que vaya y voy a ir, Denis, pero no te voy a decir cuándo voy a ir, voy a llegar allí de sorpresa, porque voy a ir y que conste, esto no es chayote ni payola ni nada por el estilo, porque voy y lo pago yo, pero lo voy a decir y lo digo públicamente, porque es bueno que se respalde lo bueno y lo voy a hacer de corazón.
Así que vamos, nos pueden conseguir allí, claro que sí, Vida Mía Restaurant en Humacao, nos pueden conseguir en las redes también, Facebook, Vida Mía PR en Instagram, y nos pueden llamar también en nuestro número de 787-433-5220. En confianza nos pueden llamar, hacemos actividades privadas y de verdad trabajamos con mucho amor, trabajamos con mucho cariño, nos gusta lo que hacemos, no lo vivimos, es lo que yo decidí hacer, de estudiar algo, pero decidí hacer esto.
Qué bien.
Y la verdad que me lo disfruto.
Pues que tengas mucho éxito, vamos a estar pendientes de esta situación y esto es importante que la gente vea estas historias porque lo que estamos demostrando es cómo se manipula la información en Puerto Rico y el peligro que esto corresponde, que esto conlleva a que se pierdan derechos, se pierde el derecho a la libertad y lo más importante a la libertad de hablar, de expresarse y hasta de pensar. Y este caso de Denis Rosario debemos tomarlo todo como ejemplo de lo que no se debe permitir en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
Gracias por la oportunidad, Sandra, de verdad. Un abrazo, Dios te bendiga y que sigas para adelante. Nunca te detengan, mi amor.
Jamás. Gracias, gracias mil. Tengo que hacer una pausa en esta conversación con el licenciado Olivieri, pero cuando regresemos vamos a entrar en detalle por qué él vincula a esta situación con las expresiones y lo que ha estado haciendo en términos de protesta en el último año el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina. ¿Cómo se vinculan estas protestas, estos arrestos, a lo que ha estado haciendo Molina? Bueno, mis amigos, ustedes saben el caso de este joven que fue arrestado y se alega que le erradicaron cargos y toda la información que había trascendido era falsa. Me refiero a Denis Rosario, que fue uno de los que estuvo manifestándose en Sol y Playa. El abogado que lo defendió, que estuvo aquí exactamente hace casi 3 semanas, el licenciado Gabriel Olivieri, vuelve a ganar en el tribunal y quiero hablar con él en este programa en Blanco y Negro con Sandra. Licenciado, felicidades por haber ganado ese caso.
Saludos, Sandra. Antes que nada, muy buenas tardes a ti, a toda tu audiencia. Un placer estar contigo nuevamente en tu programa.
Y obviamente se cumplió lo que habíamos hablado la vez pasada, que usted vaticinó que esto no iban a encontrar causa.
Bueno, nosotros estábamos muy claros del caso que teníamos. En la vista preliminar original, el juez Román Barceló había determinado no causa probable para juicio contra Denis Feliciano por el artículo 284, que es amenazar, intimidar a un funcionario público, sea policía, sea cualquier persona, ¿verdad?, en el desempeño de sus labores como funcionario público. El fiscal no estuvo de acuerdo con esa determinación del juez y las reglas pues le permiten pedir una vista preliminar en alzada, que es otra vista completamente independiente y nueva ante otro juez, para ver si otro juez en una segunda oportunidad pues puede encontrar causa para juicio y enviar a la persona imputada para que enfrente un juicio por ese delito grave. Uh-huh. Pues ayer era esa vista preliminar en alzada y nosotros pues nuevamente prevalecimos. Otro juez que atendió la vista, el juez Juan M. Guzmán Escobar, de igual manera determinó no causa probable para juicio, así que no se va a celebrar un juicio por ese delito grave que le habían acusado, que habían presentado contra Denis Rosario en el Tribunal de Aguadilla.
Ese delito era de amenaza.
Ese es el delito 284 que está definido en el Código Penal de Puerto Rico, que es amenaza, intimidación, contra, y tiene otras modalidades contra cualquier funcionario público, sea ya sea un policía, un fiscal o cualquier persona que sea funcionario público y que esté llevando a cabo sus labores en el momento de que cualquier persona intervenga y la amenace o algo. Pero obviamente esa amenaza tiene que ser un daño específico, no puede ser algo general, no puede ser deja que nos veamos en la calle, no. Uh-huh. ahí con esa expresión la persona específicamente no le está diciendo cuál es ese daño determinado que le va a causar. Uh-huh. ¿Verdad? Y los fiscales no tenían esa prueba, los policías no tenían esa prueba, porque en ningún momento Denis Rosario había hecho una amenaza como exige el Código Penal de Puerto Rico, y en derecho, pues ya dos jueces determinaron no causa porque no están esos elementos del delito.
Y una pregunta que yo me planteo, y es ¿por qué entonces la insistencia en los medios y en las autoridades en decir que fue arrestado, que le erradicaron cargos, que prácticamente lo acusaron a nivel público y no era correcto?
Definitivamente, no sé por qué eso sucede, pero lo que sí puedo decir es que he visto que aparentemente, y no sé por qué ocurre, los medios rápidamente a quien primero llaman es a la policía. Uh-huh. Y le piden a la policía que les dé información sobre lo que pasó. Y ellos pues descansan sin ir más allá, sin preguntarle a otras personas, sin corroborar lo que la policía le dice. El policía le dice X, pues como me lo dijo la policía, pues yo lo publico. Y el policía dijo que era Z, pues yo publico Z. Y entonces pues la policía le dice lo que quiera a la prensa no se queda en lo llanito, no busca más allá, y la prensa pues muchas veces no da la información correcta. Uh-huh. La policía le había dicho a los medios, y eso lo publicó Noticel, lo publicó El Vocero, lo publicó La Isla Oeste, lo publicaron creo que Primera Hora, que Denis Rosario había amenazado de muerte con matar al policía. Lo publicaron, porque recuerdo que lo leí, y yo decía, pero ¿de dónde estos medios reciben esta información? Y obviamente lo reciben de la policía.
O sea que,
y entonces la policía no dice eso en el tribunal, porque eso no fue lo que ocurrió, y obviamente nosotros prevalecimos en el tribunal.
Sí, pero hay dos foros, está el foro ¿verdad? Judicial, y está el foro de la opinión pública, y ahí hay unos daños, claro, también contra este ser humano, que él es un empresario.
Claro, porque esos medios que publicaron eso, pues nunca me llamaron a mí, no llamaron para entrevistar a Denis, no llamaron quizás al propio tribunal, para buscar otras fuentes para corroborar esa información que ellos reciben de la policía. La policía tiene una oficina de prensa, los periodistas llaman a esa oficina y publican lo que la policía le dice. Si es verdad o no, pues ellos descansan en lo que, pues eso lo dijo la policía, pues tiene que ser cierto. Y lo publicaron y ya, y así hacen en muchos casos. No sé por qué esa es la práctica, ¿verdad? Como yo no estudié periodismo, pues no sé por qué los periodistas hacen eso de esa manera.
Bueno, licenciado, sin ir un poquito más allá. Le voy a decir algo. El periodista tiene que buscar todos los puntos de vista, y si no hubiese sido por periodistas que cuestionaron las acciones de la prensa, por ejemplo, no se hubiese sabido nunca el caso del Cerro Maravilla, que lo investigó mi querido, claro, mentor y amigo Manny Suárez, que en paz descanse, y Tomás Estela, que fue precisamente la unidad de inteligencia que es la que activaron ahora. Entonces yo le pregunto a usted había visto esto anteriormente, que activen una unidad de inteligencia para ir contra manifestantes por un tema ambiental?
No lo había visto antes, pero tampoco de otro lado me sorprende.
¿Por qué?
Esto que estoy viendo a mí no me toma de sorpresa, porque obviamente ellos en su mente piensan que Eliezer Molina es el líder del grupo, que Eliezer Molina es el que controla a los manifestantes. Eliezer Molina no conoce ni a la gran mayoría de manifestantes que van. Lo que pasa es que como Eliezer Molina es conocido a nivel nacional, ¿verdad? Y los medios lo cubrieron muchísimo en la campaña a las elecciones del 2020, pues obviamente hay muchas personas que a través de las redes sociales lo conocen y lo siguen, ¿verdad? Tiene una presencia mediática. Por eso no quiere decir que él es el que está convocando, que él controla o que, ¿verdad? Y los policías lo tienen a él como una tarjeta. Y siempre que hay él dice algo, pues los policías y el Estado y el sistema como que se pone nervioso.
Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico, y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico, y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan, y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. En esta parte final vamos a continuar la conversación que teníamos con el licenciado Olivieri, quien en el segmento anterior nos dijo que lo que sucede en Puerto Rico con el caso particular de este joven Denis Rosario, que fue arrestado en Humacao por haber estado protestando en Rincón, pues esto obedece a que hay como una actitud de la policía de culpar por asociación a toda persona que vaya a una manifestación, si allí está el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina.
¿verdad? Y llegan donde sea que se esté llevando a cabo una manifestación.
O sea, que usted entiende que el sistema acusó a este muchacho pensando que era del grupo de Eliezer Molina.
Definitivamente. Cuando Eliezer Molina está hablándole al público en general que hay que protestar porque están privatizando y vendiendo las playas, que están cerrando los accesos a las playas y entonces están luchas ambientales, pues la policía lo ve a él como que él es el que está convocando y controlando y que las personas hacen lo que él dice, ¿verdad? Ellos lo ven de esa manera, como si él fuera el líder de cientos y miles y miles y miles de personas, como si él los conociera a todos, ¿verdad? Y él no los conoce a todos. Él lo que hace es que publica las cosas que él está observando, las denuncia para que todo el mundo, ¿verdad?, tenga conocimiento y no se quede en la ignorancia sin saber lo que está pasando en diferentes áreas de Puerto Rico. Y las personas indignadas, cada cual toma sus decisiones. Hay personas que llegan, hay personas que no llegan y se quedan en su casa. Y entonces pues la policía está todo el tiempo quizás mirándolo como si fueran un grupo subversivo, como si fueran grupos que fueran a tirar bombas o a agredir a personas, ¿verdad? O grupos terroristas, pues no sé.
Sí. Porque
fíjese que como que lleno de, con mucho miedo.
Porque yo veo que usted representa a este joven, pero también a la señora que también fue arrestada en esas manifestaciones recientemente. Nilda era
correcto, Zaidari Morales.
Sí, también que también la arrestaron en ese contexto, y uno se tendría que preguntar, pero desplegar toda esta fuerza para ir contra manifestantes, eso no es un derecho a la libertad de expresión.
Claro, y los policías en el tribunal están diciendo que ellos llegaron allí para proteger a los manifestantes y velar la seguridad también de los condómines. Pero es que los condómines en ningún momento estaban en peligro, porque es que ninguno de los manifestantes entra a la propiedad privada. Ninguno de los manifestantes sube las escaleras del condominio, entra a los ascensores, entra al área de estacionamiento. Ninguno de los manifestantes ha vandalizado allí apartamentos, ha vandalizado los vehículos de los manifestantes. O sea, de los residentes, en este caso el condominio Sol y Playa. ¿Verdad? Los manifestantes han estado protestando porque entienden que la playa es pública. Y eso lo hemos tocado anteriormente, no se ha hecho un deslinde, los dueños del condominio querían volver a hacerlo, ¿verdad? Ya no van a poder hacerlo, pero la intención siempre fue querer volver a construir las áreas recreativas que tenían allí y que perdieron tras el paso del huracán María. Uh-huh. Y los manifestantes ya están allí en la arena, en la playa frente al mar, diciendo, esta playa es pública, aquí no se puede construir y esto no es privado. Y entonces pues la policía pues llega allí, inclusive ese día que fue 3 de julio, vinieron unas instrucciones de los altos funcionarios de la policía de San Juan. Las decisiones, algunas de esas decisiones se tomaron en San Juan para que se llevaran a cabo acá en Rincón. Y a las 4:30 de la mañana la policía llegó allí con la fuerza de choque y pusieron unas vallas. Y el mismo día, como a las 3 de la tarde, cogieron las vallas y las echaron hacia atrás. Entonces yo menciono esto porque...
¿Por qué?
Mala decisión de colocar las vallas en el lugar que la colocaron a las 4 de la mañana, cuando allí no hay ningún punto que divida la propiedad pública de la propiedad privada. O sea, eso es a ojo por ciento. Aquí es que vamos a poner las vallas. Y las pusieron allí. Entonces la policía como que se adueña de esa área de terreno. Uh-huh. Mientras ellos están allí presentes, y a las 3 de la tarde la misma policía toma la decisión de echar las vallas hacia atrás. Entonces... Sí. Si no permitían que la persona estuviera en esa área a las 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana, ¿por qué sí permitieron después que las personas estuvieran allí a las 3, 4, 5 de la tarde, si ellos mismos fueron los que movieron las vallas hacia atrás? La policía tiene que saber que hubo unas controversias que hasta el Tribunal de Aguadilla intervino y la Junta de Planificación de Puerto Rico demandó y ganó el caso contra el condominio, y eso fue hasta el Tribunal Supremo.
Uh-huh. Eso es de conocimiento público.
Pero esta historia lleva más de un año.
Licenciado, pero a mí, y con esto sé que usted estaba con, y le agradezco que me haya dado unos minutos, ¿verdad? Porque sé que estaba con otro compromiso, pero le digo brevemente, a mí la única duda que me surge en toda esta situación, y vamos a hacer otra vez la gestión con la policía, es por qué activan a la unidad de inteligencia para ir contra manifestantes, pero no lo hacen para identificar casos de narcotraficantes o de personas que agreden niños o agreden mujeres, por ejemplo. ¿Por qué el tema con los manifestantes? Pues no sé si es una nueva ola de lo que vivimos en los años 40 y anteriormente.
En mi opinión, ¿verdad? Parece que es que tienen miedo. Y tal vez piensan que Eliezer Molina es un terrorista, y Eliezer Molina anda con armas de fuego, y Eliezer Molina se pasa tirando bombas y secuestrando gente, y pertenece a un grupo de terrorismo en Puerto Rico. Uy, y quizás ellos lo ven así, algún temor en su mente ellos tienen, porque Eliezer Molina no ha puesto la vida en peligro de nadie, no ha cometido ningún delito, él lo que ha hecho es denunciar muchas cosas que el gobierno ha hecho ilegalmente. Los grandes intereses de muchas personas, como han cerrado accesos a las playas que son públicas, en Puerto Rico tenemos evidencias que han querido vender playas, privatizar playas, y entonces cuando él denuncia eso, inclusive hay algunos policías que aparte, bajito, nos dicen: licenciado, nosotros sabemos que ustedes tienen razón y estamos con ustedes, pero pues, como las instrucciones vienen de arriba, tenemos que...
¿Eso le dijeron?
Pero nosotros entendemos. Sí, muchos policías, ¿verdad? No todos. Hay otros que quizás no se atreven ni tan siquiera a decirlo. Y hay otros que tal vez piensan que no tenemos razón. Y eso, hay de todo. Pero si hay policías también que por lo menos me conocen hace muchos años, me saludan, hablan conmigo, me dicen: mira, nosotros sabemos que es verdad, nosotros sabemos que no, nosotros ni deberíamos estar aquí, pero como estamos recibiendo instrucciones, pues tenemos que estar aquí en contra de lo que creemos y en contra de nuestra voluntad. Y eso es algo bien triste.
Sí, es triste.
Porque inclusive el Eliezer Molina ha estado en la calle, en las manifestaciones, apoyando a los policías cuando los policías han estado luchando por mejores condiciones salariales, por su retiro. Él ha estado hasta apoyando públicamente a los policías.
Sí, pero se arrestaron otras personas que no necesariamente él, son otros ciudadanos, ¿verdad? Y hacen este despliegue, pues claro. Es preocupante. Es preocupante que esto sea un patrón que siga surgiendo y todavía falta tiempo para las elecciones. Muchas gracias, licenciado Olivieri, por estar con nosotros y gracias por darnos un tiempito de que sé que lo tiene bien comprometido. Muchas gracias.
Sandra, es un placer para mí. Siempre vamos a estar disponibles para ti, para tu audiencia. Es un placer compartir contigo en tu programa.
Muchísimas gracias. Este era el licenciado Gabriel Olivieri, que está defendiendo a este manifestante y también ha sido el abogado de Eliezer Molina. Mis amigos, les dije al principio de este programa que la edición de hoy era histórica, que usted no se iba a poder perder lo que íbamos a estar discutiendo aquí. Y ustedes escucharon ambas entrevistas que revela el nivel de seriedad con que el pueblo de Puerto Rico tiene que prestarle atención a quienes están diciendo la verdad y a quienes están desinformando en nuestro país. Esto es bien serio lo que ocurre aquí. En los pocos minutos que me quedan de programa, quiero también mencionar unas noticias que quiero levantar la voz para que usted esté atento a estos casos. Y posteriormente en la semana, pues con más tiempo vamos a poder entrar en detalle. Pero vamos de lleno porque son poquitos minutos lo que me quedan al aire. Quiero por lo menos mencionarle estos asuntos y usted esté atento. Lo primero es que aumentaron las muertes asociadas al huracán Fiona. El Departamento de Salud añadió 4 casos adicionales. Esto eleva a 29 el número de víctimas relacionadas al paso de este evento atmosférico. Señores, esto es muy serio porque muchas de las personas que están falleciendo son gente mayor y esto era un huracán categoría 1 que no debió haber sido lo que nos pasó y la gente sigue muriendo por hipertensión, por diabetes y otras condiciones inseguras y hasta por leptospirosis. Imagínense si esto hubiese sido un huracán mucho peor, y lo que está sucediendo con Luma, que es lo que me trae al segundo tema. Luma sigue desinformando con la fortaleza, aplaudiéndole como, mire, por detrás le aplaude las mentiras que quieren decir sostenidamente. Ellos dicen que prácticamente todo el país está energizado, y como la gente en la zona metropolitana piensa que Puerto Rico es San Juan, pues mire, se equivocan. Los alcaldes de los pueblos del sur y del oeste todavía siguen señalando que hay grandes sectores, barrios completos que están sin luz y hoy están reclamando en varios medios de comunicación alcaldes como el de Aguada, el de Hormigueros, San Germán, Sabana Grande, Maunabo, Arroyo e incluso hasta el de Ponce, donde estuvo el presidente Biden. De hecho, los comerciantes ponceños están reclamando porque llevan 17 días sin electricidad en la avenida Fagot. Ayer estaban los comerciantes de Cabo Rojo haciendo lo propio. Así que esto es serio porque nos tiene que poner a pensar en nosotros cómo la prensa solamente habla de lo que ocurre en San Juan y si usted piensa que pues se complace con lo que dice la prensa, se olvida de que hay gente bien cercana a nosotros aquí en Puerto Rico, en el área sur y en el área, en todos los pueblos más afectados, suroeste, en la montaña, que todavía no tienen el servicio, llevan 17 días. Esto es insospechado, esto es injustificado, vamos a ponerlo de esta manera, no hay manera de usted explicar esta situación. También quiero mencionar que hay unos legisladores del Partido Popular que tuvieron una rueda de prensa ayer, ¿verdad?, llamando de que la información que está postulando y que está promoviendo el gobierno es falsa, que los datos que están en la plataforma digital Puerto Rico Emergency Portal System reflejaban que el 94% del país tenía luz, pero que no es cierto porque hay regiones como Mayagüez completa que está sin el servicio. Así que esto es, por lo menos los legisladores del Partido Popular sacaron la cara, y esto hay que aplaudirlo cuando dicen cosas que es el dolor del pueblo y la urgencia de tener el servicio. Hoy también en algunos de los periódicos están difundiendo una noticia que había salido hace varios días en Noticel, de que un informe federal, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de FEMA, discriminó con los puertorriqueños y estuvieron manejando mal los fondos que se asignaron a Puerto Rico después del desastre del huracán María en el año 2017. El informe que presenta el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General revela que FEMA manejó de manera negligente casos del desastre. Así que imagínense, ya no solamente discriminaron contra los puertorriqueños, no dieron el servicio completo, no solamente se robaron el dinero, por lo cual las convicciones que hay era de la que dirigía FEMA en Puerto Rico y los contratistas como Whitefish y Cobra y toda esta gente, sino que también manejaron inadecuadamente en los fondos. O sea, esto sigue saliendo y los problemas, esto apenas comienza. Yo quiero que ustedes sepan que en el día de ayer varias fuentes se comunicaron con esta servidora y nos adelantaron por dónde vienen las investigaciones federales en torno a esto, señores. Y aquí usted se tiene que preguntar cuáles eran los jefes de agencia que no estuvieron y no dieron cara en las conferencias pasadas durante el fenómeno. ¿Quién ha sido el gran ausente en esto? Esté pendiente porque lo vamos a revelar en los próximos días. Pero bueno, ayer habíamos adelantado también aquí, en otro tema, que mi querida amiga y mentora Mayra Santos Febres, la escritora, que la hemos traído múltiples veces aquí, todo el mundo sabe que somos muy, muy buenas amigas y ella ha estado pasando muchas penurias, como todas las mujeres en un momento que Mayra estuvo soltera. Mayra está casada, pero Mayra estuvo soltera después del paso del huracán María y nos pasó como a las jefas de familia que las vemos muy difícil cuando pasan estas situaciones. Mayra se quedó sin luz y sin agua y estaba, no tiene familiares, se le hizo bien cuesta arriba esta situación del huracán María. Y ella invirtió en un sistema de placas solares y eran unos buscones que le mintieron, le cogieron el dinero y no le dieron el servicio. Y lo habíamos adelantado aquí, ella estuvo en las vistas públicas ante la Comisión de Asuntos del Consumidor del Senado y reveló su caso, ¿verdad? Y dijo, vengo a contarles mi historia para que le pongan rostro a la estadística en la que me he convertido. Este es el rostro del cansancio, de cómo la compañía le hizo, ¿verdad? La compañía New Energy le mintió y ella fue a reclamarle y después la compañía se fue a quiebra y no se sabe, la dejaron a mitad, el sistema no sirvió. Y entonces ella va y pone quejas en DACO y no funciona nada. Así es que, y esto tiene una relación entre Máximo Solar y estas otras compañías. Allí estaba el secretario del DACO y pues dijo que sí, que habían querellas, etcétera. Pero mire, el secretario de DACO habla y habla y habla y no dice cuáles son las compañías. Dígalo de frente, diga cuáles son los problemas principales para que la gente sepa. Él dice, recibimos 27 querellas y uno tiene que empujarlo para que a nivel de la legislatura diga quiénes son los nombres de esta compañía para que no sigan engañando a los consumidores. Así que si usted está pensando comprar un sistema de placas solares, ojo con lo que está haciendo, porque aquí están como los planes Medicare Advantage, que todo es publicidad y publicidad, y a la hora de la verdad no actúan, no dan la información correcta y no dicen la verdad. Así que los consumidores están por la libre. Esto es una inversión muy grande y usted tiene que tener cuidado si se va a meter en unas placas solares, no se deje engañar por los cuentos de sirena. Señores, hay otro tema que también me tiene bien preocupada y estamos en récord denunciándolo hace más de 3 años, el caos que hay en el Departamento de Corrección. Hoy la prensa está reportando que hay 71 muertes de confinados en lo que va de año, que esta cifra, 71 muertes, supera todos los muertos entre el año 2017 y 2020 y que la mayor parte de estos muertos en las cárceles de nuestro país no tienen todavía una certificación de ciencia forense, pero la secretaria saca pecho y dice que son viejos, que son condiciones preexistentes y todo lo tapa. Y yo les estoy exhortando a que miren esto con detenimiento. Lo que está pasando en las cárceles de nuestro país es serio. Y si en este programa hemos revelado, ya ustedes lo escucharon hace un minuto, cómo desinformó la policía a propósito, cómo engañó al país y la prensa se prestó para ese juego, ojo con lo que está pasando con los confinados de nuestro país. Es serio, y recuerden que la población de confinados casi supera las 10.000 personas. Imagínense lo que sufren sus familiares, casi todo gente pobre. Y yo no estoy diciendo que sean inocentes todos, pero la realidad es que se cometen muchas injusticias. Y esto es una de ellas. Esta secretaria, que es una señora activista política, la tienen en ese puesto y nunca explica realmente lo que está pasando al interior de las cárceles. Si usted es confinado o familiar de confinado, déjeme saber qué está sucediendo. Me puede escribir a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com, porque vamos a meterle mano a lo que está pasando allí en las cárceles de nuestro país. Termino el programa brevemente con un tema que lo hemos traído en todos estos días. Ayer el amigo José Andreu Fuentes, abogado de Ricky Martin, hizo unas expresiones nuevamente en la controversia que tiene el cantante con su sobrino y obviamente le anuncia que le hizo una petición para que se encuentre curso en desacato al sobrino del cantante Denis Yadiel Sánchez Martín, que ha estado divulgando información en los programas de chisme sobre lo que sucede. El abogado fue más y dijo que este muchacho había estado internado en hospitales psiquiátricos y le pidió al tribunal que le ordene una hospitalización en San Juan de Capestrano y que evidencie lo que ha estado corroborando. O sea, están dando casos sobre esto. El abogado se sostiene en que esto es un caso de persecución y de extorsión y venganza de este joven porque el cantante dejó de darle dinero a su familia, dejó de financiarlos prácticamente. Así que vamos a ver esto cuando se vuelva a ver el caso en las próximas semanas, porque esto se volvió a posponer, como quiera que sea, es una situación muy negativa para el astro boricua. Mis amigos, me tengo que ir, me he extendido un poco del tema y del tiempo. Les agradezco su paciencia, les agradezco su apoyo. Por favor, contáctenos a través de todas las redes sociales y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.